Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos. El saludo para Reinaldo Escobar allá en La Habana y a Michelle Suárez que sigue en España. Por acá Johnny Hilfer a cargo de la producción. Y hoy nuestro asistente técnico es el señor Everest Semanat. Bienvenidos todos.
Sí, señor. Bienvenidos y, por supuesto, a nuestros radio oyentes. Muchísimas gracias por la atención brindada. Bueno, pues hoy en el programa, ya en solamente minutos, vamos a estar conversando con Reinaldo en La Habana, Michelle en Madrid. Con ello, las noticias más importantes del momento. Sin dudas, vamos a abrir con esta noticia de que han detenido a 4 cubanos de Miami, así dice el gobierno cubano, 4 cubanos de Miami, por planificar acciones terroristas. Lo dice el gobierno cubano. Vamos a estar tocando esa noticia de apertura. También hoy en el programa vamos a hablar sobre Panamá. Saben ustedes, Panamá tiene un presidente nuevo. Vamos a conversar con politólogos panameños que nos van a contar, bueno, pues qué se espera de este nuevo presidente. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor John Kerry, ha dado un discurso interesante sobre América Latina. También trataremos el tema.
Señoras y señores, si usted tiró al baúl ese cassette, ¿se acuerda usted de los cassettes?
Ya mis hijos no saben lo que es eso.
Bueno, pues sus hijos van a saber muy pronto qué es eso.
Ya
la
lo
Sony,
sé, ya
la
lo
compañía
sé,
sí, Sony señor. Crea un cassette que puede almacenar 60 millones de canciones y próximamente estará a la venta. Así que
ya
sus hijos...
Leí.
A buscar el cassette.
Ya lo leí. Yo le puse jugando, ¿no? El super casetón. Porque, óigame, ¿te acuerdas que en los cassettes aquellos de 30, la había de una hora, después de 120,
de 60,
se les partía la cinta? Claro, yo me imagino que este cassette va a ser muy distinto, lo vamos a escuchar al
había
final.
Había unos
programa.
Que llegaban, creo que de Alemania o Rusia,
sí.
Que acababan con el cabezal.
Sí, con el
de
cabezal
las...
de la grabadora.
Oiga.
Bueno, pues usted sabe la canción esta que llueva café en el campo, ¿verdad?
Bueno, eso dice.
Me imagino cuántos cubanos no quieren que llueva café en
el
campo.
Es una petición.
Bueno, usted sabe lo que ha pasado en Sri Lanka.
¿Qué cayó del cielo?
Ha llovido peces.
¿En el río?
No, peces en la lluvia. Hay un pueblo que les llovió peces. Ay. Y es cierto. Una aldea en el oeste de Sri Lanka fue sorprendida este lunes, o sea, de esta semana, por una insólita lluvia de pequeños peces. El pescado comestible cayó del cielo durante una tormenta y se cree que fuertes vientos lo arrastraron desde el río a la atmósfera. Aldeanos del distrito de Chilou dijeron que los peces cayeron en pastos, calles y tejados de las casas. Vecinos dijeron escuchar algo pesado caer y descubrieron un montón de pescado con un peso total de unos 50 kilogramos. Algunos peces que medían entre 5 centímetros y 8 centímetros de largo todavía estaban vivos y los lugareños los pusieron en baldes, o sea, en recipientes de agua para comérselos luego. El fenómeno puede haberse dado por complejos procesos meteorológicos que pudieron dar lugar a una columna de aire rotatoria que actúa como una aspiradora, llevándose todo lo que encuentre en su camino. Esta especie de tornados podrían haber aspirado a los pequeños peces de un río, transportándolos hasta la base de la nube tormentosa para luego precipitarse. Así que en esta ciudad, se llama Chilo, en este distrito de Sri Lanka, realmente, literalmente, llovieron peces.
Ojalá que suceda en Cuba.
Usted se imagina...
Alguna, esa es mi petición, ¿no?
Usted se imagina en un pueblecito, en
por
cualquier lugar
día,
de Cuba.
Poco de pescado, no viene mal.
Óigame, no, ese día hay fiesta ahí por la lluvia de peces.
Hay gente que vive en un piso alto que puede alcanzarlos más fácil.
No, ahí no llegan los peces.
¿Qué tal, Reinaldo? Bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, aquí habría que tener cuidado, porque como aquí a veces dan pollo por pescado, capaz que empiecen a llover pollo del cielo, y eso sí que pesa en una batería, van a romper una pila de cosas, ¿no?
Y si vienen...
Un saludo a todos los oyentes y al equipo que está allá, y en especial a Michelle que está allá.
Ay,
y si vienen congelados, mucho peor.
Oiga, cómo pesan.
Sí, señor. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y para los oyentes de Radio Martín, ¿no? Y si son espinosos de esos pescados que acostumbran a llegar, pues podrían ocasionar incluso un accidente, ¿no?
Se imagina usted una lluvia de clarias.
¡Ay, por Dios!
Bueno, vamos
clarias a la... bigotuda. Vamos a la pausa y volvemos con otras notas.
Las barbudas.
Horrible.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Te saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tokars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, en La Habana, nuestro periodista invitado de hoy, Reinaldo Escobar, además, asiduo de los miércoles, y Michel Suárez, desde Madrid, todos los días de la semana con nosotros.
Muy bien, hoy conocimos que la policía cubana detuvo a 4 cubanos residentes en Miami que supuestamente planificaban ejecutar acciones terroristas en la isla, en el primer caso de este tipo en los últimos 17 años, así ha informado el Ministerio del Interior. Según la información, estos detenidos reconocieron que pretendían atacar instalaciones militares con el objetivo de promover acciones violentas, así dice la nota del Ministerio del Interior. Con tales fines, agrega, desde mediados del 2013, 3 de ellos habían realizado varios viajes a Cuba para estudiar y modelar su ejecución. Agrega el informe indicando que estas cuatro personas fueron detenidas hace 11 días. El ministerio identificó a los detenidos, quienes eran residentes en Miami, acá en el sur de la Florida, como José Ortega Amador, Obdulio Rodríguez González, Raibel Pacheco Santos y Félix Monzón, y señala que fueron arrestados cuando planificaban, como ya dije, ejecutar acciones terroristas en el territorio nacional. Como siempre, según el ministerio, los detenidos declararon además que estos planes se han estado organizando bajo la dirección de los terroristas de exiliados cubanos Santiago Álvarez Fernández Madrigá, Osvaldo Mitad y Manuel Alzugaray, quienes residen en Miami y mantienen estrechos vínculos con el señor también calificado de terrorista Luis Posada Carriles. Es la nota del Ministerio del Interior, que concluye diciendo que los 4 arrestos fueron informados por las autoridades cubanas una semana después de que Estados Unidos incluyera nuevamente a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, decisión fuertemente criticada por La Habana. Este párrafo lo agrega la agencia francesa de prensa.
Sí, y es parte del análisis que hacen muchos también. Así que comienzo hablando de análisis y de opiniones contigo, Reinaldo Escobar.
Bueno, esto es una noticia que ha sorprendido a muchas personas, incluyéndome, ¿no? Porque realmente, en primer lugar, pues todas las personas en Cuba de la oposición pacífica somos muy críticos con cualquier acto de naturaleza militar, de naturaleza violenta y mucho más con carácter terrorista que se pueda realizar en el país. Nos sorprende que todavía haya individuos que estén desarrollando esa línea, y sorprende tanto que da la impresión que pudiera no ser cierto, pero bueno, realmente no creo que van a inventar un caso de esta naturaleza, gente que se preste a ser juzgados y condenados aquí con un propósito semejante, ¿no? Realmente es lamentable que todavía se estén organizando esas cosas, pero me llama la atención en la nota que dice que estos individuos fueron apresados cuando estaban planificando una acción. Entonces, no sé cómo las leyes contemplan condenar a una persona por la planificación, que es muy diferente a la ejecución de actos terroristas, ¿no? y las evidencias de la planificación, claro está, no son tan fáciles de demostrar como las evidencias de la ejecución de un acto, ¿no? Donde ya hay secuelas, donde hay huellas. Según se informó aquí en la prensa, estas personas iban a realizar estas actividades en unidades militares, lo cual es un detalle adicional, ¿no? Porque no era, según se dijo, no eran en empresas estatales, no eran en fábricas, ni en escuelas, como en otras ocasiones se ha dicho que pasa, ¿no? Sino era directamente en unidades militares y que tenía el propósito de crear una situación confusa que pudiera derivar luego en una intervención directa militar del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, que solamente tengo que comentar eso, de ser cierta esta situación, pues es muy lamentable que haya gente todavía pensando en el terrorismo, y creo que viene como anillo al dedo el gobierno de Cuba este tipo de cosas cuando se está cuestionando la presencia del país en esa lista de países terroristas.
Claro, yo creo que donde surgen las dudas, de acuerdo a muchos cubanos, a muchos analistas, es precisamente como acabas de decir, en el momento en que se produce. Esto por un lado. Segundo, la noticia es tan grande, que con unos, abarca tanto y con unos fines tan grandes que muchas veces lo pone en duda, sobre todo cuando la nota del Ministerio del Interior dice que ellos, los propios detenidos, reconocieron que pretendían atacar instalaciones militares. En la época de los salvadoreños, cuando pusieron bombas en hoteles de La Habana o en otros lugares, era mucho más sencillo, entrar a un hotel, al lobby de un hotel con un pequeño explosivo y ponerlo. Eso es un atentado mucho más factible que tratar de penetrar una unidad militar y hacer atentados dentro de ella. Me recuerda uno de los espías que está preso aquí en Estados Unidos, de los 5 espías cubanos que fueron juzgados y condenados en Estados Unidos, que también se le acusó de tratar de entrar a una base militar, la de Boca Chica, aquí en el estado de la Florida, en Cayo Hueso. También se le acusó de tratar de penetrar esa unidad militar. Ahora, estos detenidos terroristas, dice el gobierno cubano, por hacer acciones terroristas, sin dudas, o de intentar hacer acciones terroristas, también intentaban penetrar instalaciones militares dentro de Cuba. Ahí estoy estableciendo una similitud, no sé si tendrá algo que ver, pero por otro lado les voy a comentar, por ejemplo, dijo Omar López Montenegro de la Fundación Nacional Cubano-Americana, hay toda una historia, un motivo ulterior detrás de esto que no se sabe cuál, qué es lo que está buscando el gobierno cubano, pero esa historia parece tener más de una película de James Bond que de la realidad. Por su parte, Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia dijo: rechazamos la violencia, venga de quien venga. Sin embargo, me parece muy sospechoso este caso, puesto que esos hombres o esos nombres jamás los hemos escuchado. Esto quizás es para darle aval al trabajo que ellos, es decir, los agentes, hacían, es decir, los espías, en Estados Unidos, donde según La Habana vigilaban a grupos anticastristas. Son algunas de las opiniones que han estado rodando por acá, por el sur de la Florida.
Yo personalmente rechazo todo tipo de terrorismo. En eso no hay duda. Que vaya al hotel, como el que vaya a la unidad militar, y más si en el medio de todos hay seres humanos.
Michel Suárez.
Bueno, evidentemente, como ustedes ya han esbozado, esta situación plantea unas cuantas interrogantes. Por ejemplo, recuerdo la última vez que se habló de este tema en Cuba, yo estaba en Cuba todavía, por allá por el año 97, pero en esa ocasión se expusieron claramente los hechos, y además inmediatamente la gente supo de qué se trataba, cuál era el problema. El propio gobierno lo publicó inmediatamente con lujo de detalles. De momento, en este caso, de momento, no sabemos en qué consistían esos supuestos planes con lujo de detalles. Y no sé por qué el gobierno evitó esta mañana en el periódico Granma explicarlos, dar una explicación exacta o exhaustiva de la situación como tal. Quizás lo hagan luego en las mesas redondas o programas similares que existen en la televisión cubana. Otra cosa que me llama la atención es que según el régimen cubano, toda supuesta actividad terrorista que pudiese desarrollarse en el país la dirigen como si estuvieran emplantillados los mismos nombres. Siempre son las mismas personas sobre las que si se mueve un mosquito en Nicaragua, Posada Carriles y el resto de los nombres que maneja el gobierno cubano sobre ese tema. Eso, desde luego, que siempre sean los mismos, como si se tratara de establecer una situación en la que siempre la flecha señala hacia esas personas, a mí me parece como mínimo también sospechoso. Desde luego, y quiero dejarlo absolutamente claro, yo estoy totalmente en contra de los métodos de Posada Carriles y de esos nombres que ni yo mismo recuerdo ahora mismo y que aparecen en la nota oficial del periódico Gramma. Es decir, esos métodos son absolutamente reprobables, tan reprobables como los del movimiento 26 de julio cuando ponía bombas en los cines en Cuba para tumbar a Batista, o incluso al lado de los hospitales como pasó muy cerca de donde vivía mi familia. Es decir, la violencia y los métodos violentos de ningún modo pueden estar en escena, trátese de quien se trate. Hay mucho, mucho que explicar en este asunto y vamos a ver qué cuenta, qué otra cosa cuenta el gobierno cubano en los próximos días.
Esperamos el próximo capítulo, a ver entonces. Sí. Yo pensé que esta era la nota insólita de hoy, pero bueno, no fue así. Y les explico por qué. La Asamblea Nacional de Venezuela ha acordado que la Comisión de Energía y Petróleo evalúe la denuncia sobre bombillos ahorradores contaminantes que fueron comprados en Cuba. Así lo reporta el diario El Tiempo. El diputado opositor Marcos Figueroa ha pedido que el tema de la contaminación ocasionada por las luminarias importadas desde Cuba, con graves consecuencias para la salud, fuera debatido en el hemiciclo de sesiones. También ha solicitado la comparecencia del ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez. Parece que tiene algo que ver con los bombillos.
¿Los compró?
Ambas propuestas fueron rechazadas por la mayoría gubernamental. ¿Por qué los rechazaron? Bueno, vamos a ver si más adelante hay también otra parte de este capítulo, ¿no?, que pudiera ser la nota insólita de hoy.
Sí, señor. Dice que se trajo al país más de 70 millones de bombillos envenenados con alta carga de mercurio, los cuales acarrean enfermedades como el cáncer y el autismo. Debemos hacer responsable al ministro Ramírez de la importación de esos bombillos. Lo dijo, repito, como dijo José Luis al principio, el opositor Marcos Figueroa.
Así Pero que, la propuesta fue rechazada. Sí, es mi pregunta, ¿por qué la rechazaron?
No quieren investigar a los bombillos envenenados de Cuba.
Pero si los bombillos son el problema, vamos a La Habana nuevamente. Reinaldo Escobar.
¿Usted tiene bombillo ahorrador en su casa?
No, yo tengo bombillos ahorradores en casa. No puedo tener los otros porque hace mucho tiempo que no los venden en ninguna parte. Pero lo que me sorprende es que Cuba no produce bombillos. Entonces se sobreentiende que estos bombillos deben ser de otra nacionalidad y sería interesante en el caso de que haya esa reimportación de bombillos averiguar cuál es la nacionalidad original de los bombillos, a qué precio los compró Cuba, a qué precio se los vendió a Venezuela, porque realmente Venezuela tiene la capacidad de comprar directamente bombillos en cualquier parte del mundo y no tiene ningún sentido que se los compre a Cuba, sobre todo si Cuba los había comprado anteriormente en otro país. Así que hay que investigar el asunto no solamente desde el punto de vista ecológico, del supuesto daño, que no puedo garantizar porque no conozco técnicamente el asunto, sino también si detrás de todo esto hay una operación económica de lavado de dinero o algo parecido. Eso me parece muy interesante.
Claro, yo solamente digo, y antes de venir al programa, estuve tratando de hacer alguna búsqueda en internet sobre estos bombillos ahorradores de energía desde la época en que Fidel Castro pues se presentó con aquellas brigadas que iban por la casa quitándote los bombillos incandescentes y poniéndote los bombillos esto en espiral, ahorradores, etcétera. Y la verdad, quiero que un poco que apoyarme en lo que dijo Reinaldo Escobar, no encontré ninguna nota que hablara de que Cuba estaba fabricando estos bombillos ahorradores. Tampoco encontré una nota, y tengo que aclararlo, hasta donde pude buscar, de dónde los estaba importando Cuba, a quién se los estaba comprando. Y bueno, pues ahí me quedo porque la investigación no pude llegar a donde quería, ¿no? ¿Dónde se estaban fabricando estos bombillos?
Otro capítulo. Aquí lo dejamos.
Hay que investigar
de dónde proceden los bombillos.
Los bombillos ahorradores de Cuba que llegan a Venezuela.
No, que acarrean enfermedades como el cáncer y el autismo. Michelle.
Bueno, yo tampoco soy un experto en ahorro de energía, ni tampoco en enfermedades relacionadas con la energía. Son asuntos que yo creo que se escapan de nuestras manos. Lo que sí es evidente es la falta de garantías en las relaciones comerciales entre Cuba y Venezuela. Falta de garantías que se visualiza en eso que planteaba Reinaldo Escobar, es decir, ¿por qué los bombillos vienen de Cuba si Cuba no produce bombillos? Evidentemente se está revendiendo, ya eso se denunció en su momento, todavía estaba vivo Chávez cuando se produjo esa compra, se denunció en su momento por qué se compraban los bombillos a Cuba y no directamente al productor. Pero además, esto pasa cuando se licita un negocio a dedo, como suele pasar en Cuba y en Venezuela, y no a través de un concurso con varias opciones, ¿no? Donde participan diferentes empresas, diferentes productores, y no a través del ALBA, donde se compran unos a otros sin que haya incluso la suficiente calidad que respalde el precio por el que se pide. Aquí hay mucho que investigar todavía. Ahora, parece que sí, parece que van a analizarlo en la Asamblea Nacional, aunque se han negado a la comparecencia del ministro de Energía, que es quien debería dar la cara por este asunto, o se han negado incluso a que se haga una investigación de un calado mayor. Todos estos asuntos que tienen que ver con las nuevas tecnologías, la energía, el petróleo, la telefonía celular y las enfermedades que supuestamente producen, están prácticamente todo el día en la prensa internacional. Es un tema sensible, la gente quiere información sobre qué pasa con los aparatos que tiene en su casa, si le producen algún daño en el cerebro, si dan cáncer o no. Los científicos también tienen sus ideas al respecto, y yo creo que lo mejor para Venezuela y para Cuba y para cualquier país que donde haya una duda sobre este tema es que las autoridades llamen a los expertos y abran una comisión de investigación y respondan a esas dudas, porque lo peor siempre será quedarse callado.
Sí, señor. Bueno, no hay tiempo para más, pero sí destacamos por último que el exgobernador republicano de Florida, Charlie Crist, aspirante a ser el candidato demócrata a la gobernación en las próximas elecciones de noviembre, está examinando la posibilidad de viajar a Cuba. Así lo ha indicado un portavoz de su campaña, lo indicó Kevin Cate, portavoz de la campaña de Crist, quien fue gobernador de Florida como republicano entre el 2007 y el 2011. Sus declaraciones las recoge el diario Tampa Bay Times, y Crist dice está deseoso de aprender más de Cuba, al tiempo que se muestra partidario de normalizar las relaciones de Florida con el país vecino. El gobernador actual, Rick Scott, tachó como un comunicado de insulto a la comunidad cubana la propuesta de Crist de querer levantar también el embargo contra Cuba. ¿Hay campaña política en la Florida, mi amigo?
Sí, claro, por supuesto. Bueno. Por supuesto, y está en juego la gobernación, la gobernatura del estado de la Florida. Gracias, Reinaldo Escobar, en La Habana. Muchísimas gracias, como siempre, todos los miércoles aquí en el programa. Michelle Suárez, también, por estar con nosotros todos los días en Las Noticias Como Son. Nosotros una pausa, regresamos con mucho más. We'll be right back.